una mujer. Graciela Borges, en la radio de todos.
Mi querida.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Está muy bien, Lorenita?
Muy contenta hoy.
Estoy muy contenta porque estoy con el hombre que me ha filmado. Me hizo el plano fuera de pobre mariposa. Que si él no se enoja, le voy a decir: bueno, hay muchos planos en cine que me gustan mucho, pero uno puede elegir uno en realidad. No sabes por qué. Quizá no es el mejor. Estoy hablando de los planos cinematográficos. Pobre Mariposa tenía un plano final que era extraordinario. Y después Viudas tuvo uno de los planos finales más lindos que yo he tenido en mi vida, con más verdad, hecha por este hombre que tengo acá, que es amigo personal, talentoso. Mira, una de esas personas insoportables donde cada vez que lo llamo y le digo, hola Marcus, ¿hacemos una película? Ay, sí, pero vos no sabés, me tengo que ir a Polka a ser muy contento, ¿no? Él, por supuesto, pues todo lo que hace le gusta. Y después tengo dos obras de teatro. Después me voy a Japón, que tengo que hacer. Anda el diablo, no te digo más nada, se acabó. Nómbrelo porque es para usted.
Es guionista, director de cine, de teatro, de televisión, el gerente de contenidos de Polka Producciones, uno de los creadores más exitosos de la televisión en lo que hace un estilo propio que ha desarrollado en el campo de la ficción. Filmó 10 películas, empieza ya a rodar la próxima y el teatro también lo recibió. Tiene actualmente en cartel Sin Filtro, una obra que ha sido premiada en diferentes campos en el Paseo La Plaza, que concluye en noviembre pero que va a continuar en 2019.
Ay, Marcos Carnevale,
bienvenido.
¿Ya lo nombró? Marcos Carnevale.
Sí, hola, 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 hola.
Mi tesoro. No lo fui a ver porque no paré en el año.
Salí y después de una me decís película que yo me voy a Japón, que estoy con Polka.
Yo te llamo,
¿cuándo vas a venir a ver mi obra?
Me voy a
no, lo que ahora tengo que firmar con Campanella, después tengo una con Trapero, después tengo otra con Burman, ahora me voy al Festival de Cannes.
Yo no fui al Festival de
Cannes. Ahora me fui a la estancia a descansar. Bueno, ya voy a ir, ya voy a ir.
Sí, sí, sí. Bueno, te amo.
¿Y yo a vos?
Sí.
Mucho.
Nos nombramos mutuamente porque cada vez que viene alguien del medio que está cerca tuyo o mío, me dice, ¿cómo se nombran ustedes dos todo el tiempo?
¿Viste? ¿Vos sabés que la gente lo sabe? Yo te referencio mucho, todo el tiempo.
Yo también.
Está bueno eso.
¿Sabés cómo dice Mario Benedetti? ¿Cuánto te quiero y te numero?
Qué lindo.
Es verdad.
¿Y qué me referencias vos a mí?
Muy feliz filmando con vos. Fui muy feliz.
Yo también con vos. Yo te referencio mucho, mucho. Siempre cuando hablo de la verdad, que es lo que le pido a los actores cuando actúan. Bueno, me gustan los actores que actúan,
a mí me gustan, a mí me gusta sentirlo, conmigo, ¿no? Digo, hay gente que le va bien actuando, ¿eh?
Sí.
Solo bueno, que el cine es muy peligroso.
Es muy peligroso porque se nota.
Sí.
Ella, por ejemplo, en el set, yo siempre te dije, sos una de las personas más inteligentes que conocí.
Ay, guau. Wow.
De verdad, en el set, para un director que nunca trabajó con ella, se puede llegar a asustar. Porque cuando la ve vagando en el set, está siempre como distraída, divirtiéndose. Y vos decís, ¿cuándo se va a concentrar para...? Y decís acción y aparece una verdad y la clava en el ángulo que es sorprendente lo que es.
Pero vos sabés que en el fondo nunca estoy muy distraído.
No, ya lo sé, por eso te digo que sos muy inteligente.
Estoy vagando con el personaje adentro o,
sí, sí,
o imaginando algo.
Lo que te habilita a hacer pocas tomas con Graciela.
Yo sí, sí. No, me aseguro un montón de cosas con ella. Ella en la primera calienta motores y en la segunda te va el corazón directo.
Pero eso lo logras vos. ¿Eh?
Muchos años de cine tenés.
Vida y vuelta porque la gente pues cree que estamos ponderándonos porque sí.
No,
nada.
No, pero lo digo muy de verdad. Sos un prócer del cine, Grace. Trabajaste con los mejores de los mejores de los mejores y tenés un oficio, sabés de lente, sabés de cámara, Eso hoy no es muy común. A veces el actor ni sabe dónde está la cámara. Ella sí sabe.
Eso es bueno.
¿Qué? ¿No saber?
Sí.
No es bueno. El actor tiene que saber dónde está la cámara para apuntar, para saber hacia dónde trabaja, en qué plano está.
Ese sos vos el que marcás, Marcos, vos marcás, que es una maravilla. No es
sí,
por ponderarte.
Pero...
¿Sabés qué haces? ¿Cuál es tu gran virtud? Aparte de filmar, mira, habrá gente que le gusta, como Berman, como todos los directores del mundo, como Woody Allen, como todo. A mucha gente le gusta, mucha gente no le gusta. No tiene que ver. Nadie es monedita de oro. Vos haces algo que es fantástico, es hacer sentir cómodo al actor. Si vos no haces que el actor esté relajado en el alma, aunque esté nervioso, porque uno siempre está un poco nervioso. Está como los caballos en la gatera.
No, y además el momento de exposición que vive un actor cuando lo sacás del camarín, sobre todo los primeros días de un rodaje, y lo pones debajo de la luz y frente a la cámara, es un salto al vacío, más allá de claro. Que hayas pactado un montón de cosas. Entonces él te trata de mostrar seguridad, pero vos ves que hay un ser indefenso ahí que necesita contención. Yo me doy cuenta de eso. Yo hago dos cosas con los actores antes de filmar. En general les pregunto qué no les gusta hacer o qué no saben hacer.
Qué bien, ¿no?
Entonces después en el set yo eso no lo pido. Y cuando marco una modificación, lo hago al oído. Nunca lo expongo. Y si puedo tocarlo, siempre con amorosidad.
Sí, claro, claro.
Nikita Mijalkov decía, yo no dirijo a mis actores, yo los amo.
Eso es lo que te dije.
Y yo amo a mis actores.
Es interesante lo que planteas del oficio de Graciela, porque el otro día leía de un director de una comedia musical que dirigió El violinista en el tejado, que él observa que en el campo del musical, en Estados Unidos, es importante que el artista no solo sepa cantar, bailar y actuar, sino también leer una partitura, porque eso lo habilita al actuar a implementar cierta musicalidad. Bueno, leer la partitura,
más
interpretar.
Un actor, mi amor.
Y ahí está, ¿no? En el oficio
andar a caballo,
del cine,
esquiar,
exactamente lo mismo, no tener más herramientas para potenciar ese personaje. Hay algo muy interesante que no sé si todos conocen de Marcos Carnevale, que son estas charlas motivacionales a las que se está permitiendo transitar.
Yo las
transitar,
anuncié mucho porque ¿no? Me pareció que debía. Nunca me contaste cómo
para
fueron,
contar tu experiencia en el campo de los medios audiovisuales.
Sí.
¿Qué transmitís en
no,
las charlas?
Pero trato de... No son ni seminarios, son como encuentros que hago con la gente que está parada en el susto o en la incertidumbre. Porque cuando uno tiene el deseo de ser actor o director o guionista, tiene el deseo, pero en general no sabe cómo, ni sabe si eso va a ocurrir o no. Entonces les hablo desde esa parte que las escuelas de cine... O los seminarios de cine no enseñan. Nadie te habla desde lo humano. Y yo hablo desde cómo lo viví yo, cómo lo experimenté yo, todo ese miedo, esa incertidumbre, cómo llegué después a tener la certeza de que sí, lo que hice para que sí. Son casi seminarios a nivel humano, que le sirve a un contador también, a un dentista. Ha venido gente de todos los rubros.
¿Que los repetís en el tiempo, cada tanto los brindás?
Cada tanto. Lo hice en Puerto Rico ahora.
Ah, no sabía.
Sí, me invitaron de Puerto Rico porque el Seyfried, en el 2006 allá,
sí.
Estuvo un año y medio en cartel. Le ganó
sí,
a Titanic.
Lo sabíamos, sí.
Y después Corazón de León, Viudas, Inseparables y El fútbol o yo. Como que hay una gran empatía con el cine humano... ¿Qué hago? Y me adoran. En ningún lugar de la tierra...
Yo filmé mis películas americanas ahí,
lo
en
sé,
Puerto Rico.
Lo sé. Me han recibido como me recibieron ahí. Era Scorsese, te digo. En
qué
mi vida,
cómo
en
te
mi
quiero.
Vida, en mi vida me recibieron así. Y quizás filme una película ahora en marzo allá.
¿Con guión?
Esta
de
es la próxima que dijiste, que dijo...
No, ahora filmo una...
Ves que no acabás nunca.
Y bueno... Estoy ocupado.
¿Cuál, qué película es esa ahora?
Una con Julieta Díaz y Pablito Echarri, que se llama
Julieta
Razones
Díaz
para
es su actriz favorita.
Mentira.
¿Cómo se va a llamar?
Está celosa, esto no tiene imagen, tiene sonido, entonces mira el rostro de ella, míraselo, está celosa. Hicimos muchas películas con Juli.
¿Pero cómo se llama esta?
Se llama Razones para no ser madre y tiene un tema muy interesante que es que no todo el mundo debería ser padre, ni tiene la obligación de ser padre o madre, porque creo que no todo el mundo está capacitado para hacerlo, es una responsabilidad muy, muy grande. En general somos víctimas de la inercia cultural, y por eso nos casamos y tenemos hijos y después nietos.
Por eso creemos que eso es lo que se debe, que es el tema de tomar otros riesgos, que la vida son verdaderos y buenos.
Totalmente.
La gente es... Anoche, antes de anoche hablábamos de eso en la gira. Mira, qué curioso.
Es un acto responsable. Hay gente que, yo lo digo honestamente, que no debería haber sido padre o madre.
Por lo que pasa que para tener hijos, vos que tenés hijos, hay que quererlos, no tenerlos.
Claro.
Entonces es un tema. Eso.
Hay que detenerse en alejarse del deber ser y pararse en decir quiero. Es decir, realmente lo deseo. Porque yo siempre escucho una frase que hay que prestar atención, que dice, me encantaría tener un bebé. No vas a tener un bebé, vas a tener una persona.
Sí.
El bebé dura un año.
Sí.
Y después
o seis
tenés
meses,
un...
o tres años.
Sí. Y después tenés un señor o una señora. Vos fuiste un bebé. Yo fui un bebé.
Y escribiste el guión de esta película también.
En realidad es una... Pasó un poco como con Viudas, que una actriz, en ese caso fue Bernarda Pagés, en este caso fue Celina Font,
ajá,
que escribió como para una serie de televisión y después decidieron hacer una película con Julieta y me llamaron para que las ayude con el guión.
Y se quedó con ella. No es como cuando yo lo llamo que no se queda conmigo.
Sigue celosa. Está celosa. Con Julieta hice tres películas con vos dos.
Con Campanella o con Trapero. Es una suerte.
Eso es feo. Eso que acaba de hacer es muy feo. Con todo el respeto a Campanella y a Trapero.
Contame. O sea que es un guión tuyo. Arreglado.
Adaptado.
Adaptado, perdón.
Sí.
Es que si vos no metés mano... No es
que no puedo
película,
filmar.
Es que yo sé.
Yo sí. A mí me pueden traer el guión más maravilloso del mundo, pero necesito atravesarlo por mi cuerpo,
pero
mi mente.
Pero es que un director no debería, si no mete mano, hacer un guión.
Sí, sí.
Aunque sea un guión de hierro.
Sí, yo te puedo contar la misma historia, pero necesito atravesarla y filtrarla por mi mente, por mi cuerpo, por mi alma, para que tenga mi impronta. Entonces, cuando voy a filmar, yo ya tengo la mitad de la película filmada en la cabeza. Yo ya sé lo que voy a hacer.
¿Y el género, Marcos, en este caso, cuál será?
Este es un dramedy, una comedia dramática.
Ajá. ¿Que empezás ahora a rodar?
Como las que hago yo, ¿viste? Que tienen un poco de humor y tienen un poco de emoción.
Vos es que eso es lo que la gente tiene ganas. Óyeme, tonto.
¿Qué?
Eso es lo que la gente tiene ganas de... Digo tonto porque me pateó recién.
Está violenta.
Oye, eso es lo que la gente tiene ganas de que
ver.
Le pase, emocionarse. Sí.
Claro.
Esta es la única cosa, de verdad, ahora
conectar,
que lo digo en serio.
Conectar.
Claro.
¿Te puedo contar algo hermoso?
Emocionarse, de lo conocido o de lo desconocido.
Totalmente.
Pero atravesar eso y salir con... Yo el otro día vi una película, no voy a decir cuál es, muy bien filmada. No es de ahora mismo, se estrenó hace un tiempo. O sea, y yo le dije al director, le dije... Muy bien filmada. Yo, igual ya está hecha. No me gusta, claro, quién soy yo para indicarle cosas. Me pidió mi opinión, dije, está muy bien filmada, no mentí. Y yo después pensé, pero la olvidé a las 4 horas, porque lo que quiero es que me den un golpe, es que me den un golpe al corazón, es un cursi la frase, pero que me dejen emocionarme.
Mi mayor premio,
gracias, mi amor,
es cuando yo logro crear el espejo con la pantalla para que el espectador conecte, se identifique, se vea o reconozca algo cercano a él y se meta en la historia, es decir, hacerlo partícipe de eso. Y he recibido cosas muy hermosas a partir de eso, devoluciones. Voy a contar una historia por primera vez. Una vez, hace ya 4 años, después de haber hecho Corazón de León,
sí,
la de Franchella Enanito, me escribió una mujer de Piriápolis que la había visto y me dijo que ella veía que detrás de esa película había un ser humano que podía entender al ser humano. Y me dice, yo te quiero conocer, decime un día, una hora y yo viajo desde Piriápolis.
Ah, pero qué amor, qué...
Y la cité y nos encontramos en Polka y apareció una mujer... muy bien vestida, de unos 50 y tantos años, con unos lentes muy Borges, y la mitad de la cara, Catherine Deneuve, y la mitad de la cara destruida. Le faltaba,
¿la mitad de la cara?
Destruida. Le faltaba un ojo, le faltaba este pómulo, la boca estaba torcida, cicatrices, tapado con un parche, ese ojo faltante, anteojos.
¿Se había quemado?
No. A los 20 años, siendo la chica más bonita de Piriápolis, empezó con un dolor en el paladar, que terminó siendo un cáncer, que lo atravesó durante 30 años de su vida, con miles de operaciones, y me dijo, yo quiero que cuentes mi historia, pero no es esto nada más mi historia. Dice, a partir de ahí, de ser la chica más linda de Piriápolis, me convertí en la más fea, y me encerré, y empecé a leer libros y a ver películas, y después mis padres murieron, y yo me quedé sola.
¡Ay, mi amor!
Y un día, escucho una audición de radio parecido al que hacía Luisa Delfino, y escucho a un preso de una cárcel de Minas, que estaba también solo y que ya nadie lo iba a visitar, y empezaron una relación epistolar.
¡Qué buena
historia!
Y hoy
es el marido hace 10 años de ella, que quedó en libertad, y se armó una historia de amor preciosa.
¡Qué precioso! Pero qué lindo contarlo en cine eso.
Sí, súper.
Extraordinario.
Sí, bueno, estoy en eso. No hagas preguntas, no hagas preguntas que no puedo responder.
Ya tenemos un anticipo de lo que puede
no,
venir.
Pero
estoy
qué
contando
precioso.
Algo sensible para que vea que soy un chico sensible.
Callate.
Que vos estás buscando sensibilidad, que te peguen un golpe, bueno.
Marcos, ¿qué está viniendo en materia de contenidos en la televisión? ¿Qué estás percibiendo que será la próxima década?
Si no, ¿la próxima posible. Década?
Década, por decir una proyección de un tiempo. Por
yo estoy un poco preocupado,
viene, ¿no?
te digo la verdad. Esto que dice Graciela de... Es que estamos necesitando un golpe de algo, de emoción.
Sí.
Yo creo que estamos atravesando una etapa, pese a que hay mucha información, muchos contenidos, una etapa de desconexión humana muy, muy grande.
Estoy totalmente de acuerdo.
Creo que hay todo un... Creo que va a pasar, ¿eh? Creo que tiene que ver con el advenimiento de tanta tecnología y de cosas poco profundas. Creo que el mayor síntoma es Instagram, donde bien. Todo se consume en breve. Entonces, es como que los chicos y los grandes consumen titulares y no leen el copy, ¿viste? Y creen que, qué sé yo, el ser y la nada, Sartre. Listo, ya está.
¿Y
eso
Twitter?
Es todo Sartre.
El Twitter.
Bueno, pero Twitter creo que incorpora un poquito más de información, ¿no? La gente habla más. Pero veo una gran superficialidad y creo que hay... La gran metáfora de Hollywood de los Walking Dead.
Sí.
Sí.
Y yo veo mucho Walking Dead caminando.
Claro,
digo, la verdad.
Pero ¿cómo defendés vos desde lo creativo
y trato de
un proyecto que requiere emoción?
Sí,
en la tele, ¿no? Digo.
En la tele o en el cine o en el teatro, cuando tratás de profundizar o de jugártela un poquito más con algo de mayor contenido o algo que te meta a pensar, lamentablemente tenemos cada vez menos público. Lo tengo que decir.
¿No te habilitan a hacer ese tipo de formatos en los que vos crees?
No, la gente no te habilita. Yo hace 20 años atrás, creo que Alfredo Alcón, o menos, hizo El Rey Lear en la calle Corrientes.
Sí.
Hoy sería imposible.
Imposible.
Nadie vería un Shakespeare. Todas son comedias. Y en la televisión pasa lo mismo.
Pero no
y fíjate la oferta de Netflix o la oferta de... Del cine mismo.
¿Pero vos no crees que eso puede ser
distinta?
Algo guiado y que si vos lo dieras y si estuviera bien la gente iría? ¿Vos crees que no?
Yo y muchísimos más. Sería muy, muy arrogante pensar que yo puedo... Yo mantengo en mi quintita, que es mi cine, este estilo de películas la sigo haciendo.
No, pero quiero decir, ¿vos crees que si alguien, un compañero tuyo, vos mismo dirigieras Shakespeare, vos crees que no iría la gente?
No.
¿De veras crees que
en
no?
En la calle Corrientes no. Iría a San Martín, sí. Pero él no la hizo en San Martín, la hizo en el Apolo, por ejemplo.
Hoy es duro escuchar eso.
Ni un Tennessee Williams, ni un Chekhov, ni no.
¿Un Tennessee Williams tampoco?
No. Casi seguro te lo diría. No. Es duro, pero es así. ¿Y
esto por qué sucede? ¿Le encontrás explicación?
Creo
a
que
este
hubo un
fenómeno
cambio generacional que tiene que ver con la tecnología. Hubo un cambio generacional. Que al mismo tiempo, el cambio generacional tiene cosas muy a favor. Yo tengo hijos, tengo un hijo de 16 años, que es muy open mind, es un tipo muy abierto, todos sus amigos también lo son, son mucho más evolucionados que de lo que fuimos nosotros.
Sí, en materia de diversidad, de conciencia ecológica, ¿no? De un montón de aspectos,
política religiosa, también. Son sensibles, pero quizás les falta profundizar más en los contenidos, ¿viste? Creo que se manejan más con titulares.
Sí, esta él tiene ¿no? dos hijitos, ¿estás hablando de eso?
Sí,
no?
Sí, tengo a Simón de 16 y Cristóbal
Simón
de 10.
Simón es una cosa extraordinaria.
Sí, es una bomba.
Tiene una cabeza, a veces me asusta. Me.
Sí, sí.
Es extraordinario.
Va muy adelante.
El más chiquito no sé cómo está.
De bien. Chiquito es lo más. Es como... ¿cómo te dije? Es como un granjero de Texas.
Ay, mi amor. Es como un texano.
Sí, es un texano. Él es del campo, así, sí. Rústico, sensible.
Morís de amor, ¿no?
Ah, lo amo.
Sus dos ojitos, hijitos son, sus ojos son. Pero aparte son adoptados.
Sí, son adoptados.
Muy precioso.
No, y al escucharte pensaba la importancia de acompañar a los chicos, ¿no? En este tiempo.
Claro.
Justamente al observar que están viviendo.
Pero bueno, ahí hiciste algo que está bueno. Tanto la mamá como yo. Yo trato de acompañarlos con esta nueva era que ellos están transitando. Tratando de meterme yo y de comprender.
Claro. Sí.
Y también trato de darles lo que yo viví. En gran medida, ¿viste? Para que también, sí. Porque creo que siempre un poquito logran un equilibrio que puede estar bueno.
Absolutamente, sí, sí, sí.
Hablamos mucho de sentimientos, de lo que les pasa, cómo estás.
Simón escribe ahora, no sé, hace tanto
que escribe,
no.
Escribe, actúa, filma.
No, pero aparte
canta.
Dice cosas personales como: tengo sí. miedo que fulana, que es mi amiga de no sé qué, y explica, es maravilloso.
Sí, sí, sí. No, se manda unos alegatos que...
Sí, unos alegatos. Sí,
son alegatos. Sí. Yo a veces los miro y digo... Pero también les permito su independencia, ¿viste?
Claro.
Digo, bueno, él se quiere expresar así. Hay cosas que yo no diría ni loco, ni subiría fotos que él sube, por ejemplo.
Sí, sí.
Ni loco. Pero bueno, él es él.
Mi amor. ¿Y el más chiquito no?
No, el más chiquito está en Texas, es otra cosa. Él es...
París, Texas.
Sí, un Benders. No, él es más... es un canceriano, ¿viste?
Claro.
Un durito por fuera y blandito por dentro.
Ay, mi amor.
Es una ternura. Yo creo que va a ser veterinario, va para ese lado. Ama a los animales.
Me parece, sí.
Y tiene
¿y
un
tu
pelo
perro
largo,
tan
tipo
divino?
Come chingón.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es un... Sí, sí, sí.
Ah, ¿tiene un pelo largo ahora?
Se le ocurrió largo.
Hace tanto que no lo veo.
Muy largo.
¿Y el perro?
El perro Tito.
Nosotros...
Es una estrella, Tito.
Hablamos siempre de los perros.
Claro.
El
sí,
otro
sí.
día hablamos con Georgina. Somos fanas de los perros.
Tito
el tuyo
ya trabajó
Paquete,
bastante.
Es un perro de raza.
Es un rhodesiano.
Por eso, nosotros tenemos perros de la calle.
Bueno, ¿tu perro es de la calle? No.
Sara
no es de la calle.
Sí, es re de la calle.
Bueno, hiciste unos toques o algo.
No, viste que...
No parece.
Es como larga.
Y bueno, tiene que ser perra tuya.
No, es una mezcla.
Hicieron algo, Sarita, ¿no?
De tortuga con... Hacemos una pausa y seguimos con
Marco
Carnevale, a quien queremos tanto. Attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. We'll be right back.
la radio de todos. Una mujer. Una mujer. Graciela Borges, en la radio de todos.
Aquí seguimos, Lore.
Con Marcos Carnevale, guionista, director de cine, teatro y televisión, quien está empezando a rodar su próxima película.
Así es.
¿Y estrenarás en 2019?
2019 en el primer semestre, seguramente.
Así ¿cuándo estrenás?
En el primer semestre del 2019, pero todavía no tengo fecha.
Espero que no estrenes al lado mío y que yo te gane.
Mira,
es un chiste.
Yo ni loco me pongo al lado tuyo con una película.
No, solo.
Ya sé cuándo estrenás tu película.
Solamente por Campanella, no por.
No, por vos. Y por mi amigo personal, Oscar Martínez, y por Campanella, que lo respeto, que está por encima de todos nosotros. ¿Qué?
Ah, no, con el otro no trabajas.
No, pero sería suicida estrenar cerca de Campanella de tu película. Yo no lo haría nunca eso.
Vos sabés que yo, qué cosa curiosa, te lo digo, vos sabés que yo soy súper sincera. Yo no creo más en eso de, digo, Campanella es, digo, tiene por... Por atrás y por delante todo lo que es Oscar, la gracia, la cosa del acompañamiento que va con él. Pero yo ya no creo más que la gente vaya a ver cine por una estrella, por un actor. Me parece que hay algo que ronda en la cabeza de la gente.
Eso está cambiando últimamente.
Esto me gustaría.
¿Qué convoca más, la historia, sentís?
Sí, lo que se habla de la historia, el marketing y todo lo que se arma alrededor de una película. Sí. Y el boca a boca, últimamente yo creo que...
Que el boca a boca es fundamental.
Bueno, Sin Filtro fue así en el teatro, ¿no?
Sin Filtro fue así.
Explotó en un momento. De hecho, se hizo el año próximo y al teatro no le está yendo nada bien. Sí. Tenés la posibilidad de continuar.
Totalmente. Contame lo que estás haciendo. Decime lo del teatro porque tengo que ir estos días. ¿Parás ahora?
Paro fin de noviembre y retomamos en enero. Retomamos en enero.
Carola Reina fue ganadora del premio ACE.
Carolita.
Qué preciosa es esa Carola.
Puma Goiti, Carlos Santamaría y Muni Seligman.
El otro día la escuché, ¿no?
¿A quién es Carolita?
Cuando ganaron, sí. Y lo que hablaba del Puma me emocionó, porque yo soy ese número que hace, habla del agradecimiento a los actores que están con uno.
Muy lindo eso.
Vos estabas ahí en primera fila, mi amor.
O sea que fue una experiencia muy, muy linda hacer Sin Filtro. Es una obra que muy particular, que propone un juego que es que vos ves lo que dicen los personajes, pero también ves lo que piensan. Te lo dicen, te dicen lo que piensan.
¿Cómo es la historia?
Y por ejemplo, yo te digo, no sé, estoy tan contento de que haya filmado con Campanella. No sabes el odio que me da que haya filmado con Campanella.
¡Ah, qué divertido! No sabía que era así la
película. Es un chiste, Campanella, ¿no? Yo lo quiero mucho.
No, ya lo sé, ya sé. Y además te gustó también que yo hiciera la película con él y me lo dijiste. Y contra Pedro lo mismo.
Sí, lleno de celos, pero no importa.
Porque además, encima, te pido siempre de filmar. ¿Con quién crees?
Y siempre estoy en Japón.
Contame algo, no, Campanella.
Pero es que no conozco Japón. Ella me manda a Japón y yo nunca estuve en Japón.
Estuviste en partes más difíciles haciendo cosas inenarrables.
No abras las ventanas. Capaz de contar algo. No puedes contar nada.
Yo sí. Yo puedo contar mucho de
ya
vos.
Ya sé que vos tenés mi libro de los secretos, pero
yo
no
puedo contar mucho, pero siempre...
Vos fuiste responsable de muchas cosas.
Perdón, pero siempre cosas... Mirá lo que te voy a decir.
Lindas.
Muy amorosas.
Sí, claro.
No tengo una sola cosa, mirándote los ojos, te lo digo, que no fuera linda que pueda contar de vos.
Qué lindo.
Pero de verdad, todas son cosas divinas. Tus hijos, tus amores, tu exmujer, tus pensamientos.
Mi actual pareja.
Tu actual pareja. Pero yo soy una persona...
Y no de la mano de la señora Borges.
Óyeme, pero yo soy una persona que le gusta tanto que el otro tenga una amorosidad con las cosas, que cuando descubro un ser así, es fascinante, ¿no? Yo igual me olvido de los que no me gustan.
Pero qué
gustan
lindo cuando uno... El cine tiene eso, que no ocurre con todo el mundo, por supuesto, pero cuando te descubrís haciendo una película y después eso perdura en el tiempo... Y ya involucras tu vida personal y todo eso, es tan lindo. Espera que me están mostrando una foto acá.
La tengo por él. La tengo
hermoso.
Por él.
Y yo no estoy. Yo
no,
no estoy.
Pero mira, mirando no, foto? No, no, yo tengo una
foto. Pero mira, ¿sabes dónde estoy? En los ojos de China Zorrilla, que ahí está la
obviamente.
Foto.
Obviamente. No, te tengo
está
en otra también.
Leonardo Fabio y acá estoy yo con vos.
Sí. ¿Eh? No, yo tengo una
en
con
el
vos.
64.
Por ahí está.
Acá hay una foto del gran Fernando Peña que dice para Grace, gracias al universo y a
no
after,
es no es de P
por conocernos y querernos tanto.
Javier.
Te amo, Javi. Ah, Javi lo escribió, no Fernando.
Claro.
Ah, wow.
Por eso dejé la foto. Ahí está.
Mirá vos.
Es la única que tengo.
Maravilloso.
¿Cómo nos divertimos en esa película?
Qué lindo.
Qué linda.
Intensa película.
La he visto mucho. Vos sabés que la veo todo el tiempo, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Contale. Cuando pasan las películas, está muchísimo tiempo Viudas. Y también en la otra, la nuestra última, es El Espejo.
Sí. Sí, sí,
pero
sí,
Viudas, lo que la gente se ríe y le gusta es una cosa.
Los comentarios en las redes de Viudas, permanentemente. Les encanta.
Les encanta.
Hay gente que la descubrió después la película.
Después
y la gente dice, por favor, filmen otra vez con Martín Bossi.
Sí,
y Martín. Yo la vi, ¿sabés con quién salí varias veces? Con nuestra actriz.
Con Vale.
Con Bertuccelli. Vale. Bertuccelli. Sí. Yo la adoro. Vale.
Hermosa, Vale.
El otro día fue
¿viste
una cosa
su película? ¿La fuiste a ver?
Me encantó.
¿Viste qué linda peli?
No sabés cómo me gustó.
¿Y dirigió?
No sabés cómo me gustó. Me pareció sencilla, profunda. Me emocionó.
Sí, sí, está muy bien.
La historia de ella con el amigo me encantó.
No sé si hablamos, sí hablamos, me parece, pero lo quiero decir porque pocas veces me está costando mucho encontrar buenas películas.
Sí.
Tanto en las plataformas, no, en el cine.
En general.
Sí, y cuando fui a ver El Ángel, me conmocioné. Y entré, pero como loco, dentro de esa película.
Yo también.
La libertad.
Yo lo adoro.
Con la que filmó
Luisito.
Y lo llamé para decirle. Qué bueno, te felicito. La libertad que tuviste para filmar
esa película. Sí, yo lo adoro. Adoro. Y la llamé a Cecilia Roth y le dije, qué trabajo maravilloso hiciste.
Austera.
Claro.
Divina.
Divina. Mercedes, por
y Mercedes,
supuesto,
que
también.
Es divino ese personaje.
Mercedes, ¿viste, ¿no viste la familia?
Mercedes siempre está bien.
La familia...
Difuncional.
Sumergida.
¿Cómo se llama? Sumergida.
Sumergida, ¿no?
No, no la vi.
Familia Sumergida. Sumergida. No es un film fácil, pero un trabajo de María Alche como directora y un trabajo deslumbrante de Mercedes. La nombro con tanto amor porque
es una grande
esa
Mercedes.
Amiga está haciendo una carrera extraordinaria.
Sí, sí. Así es. Inteligente.
¿Y en televisión, Marcos? ¿Qué vas a hacer?
En televisión
¿qué
yo...
contenidos vienen?
Claro, los contenidos de Polka. Ahora estamos diseñando una tira nueva de época, que es sobre la inmigración posguerra.
Oh, ¡qué interesante!
Sí.
Se están moviendo de lo que siempre hacen, en
sí,
general.
Sí.
Para 2019 también.
Para 2019. Se están pergeneando algunos unitarios.
Qué interesante.
Sí, está bueno.
¿Quién los escribió, vos?
No. Escribió Leo Calderón, varios autores.
¿Y
Dolte.
Quién los dirigió?
Daniel Barone.
Ah, mira, me encanta Barone.
Y Nisco también. Y estoy pergeneando una peli con Adrián para el año que viene. Sí.
Qué bueno.
Volvió a poner
están,
cara.
Están
¿viste?
Surgiendo.
Volvió a poner
yo
cara.
Yo no dije, no dice nada. Vos sos un buchón.
Y yo sigo en Japón.
¿Buchón?
No.
Yo sigo en Japón y ella sigue en Cannes. Con Campanella, Burma.
Pienso en los formatos cortos de microteatro, en la radio, los podcasts.
Es increíble.
Voy
¿no?
a hacer microteatro.
¿Sí?
Eso es muy importante. Con Javi de Nevares.
Mi amigo.
Tu amigo y mi chico. Y Marcos Viedela.
¿Qué vas a hacer?
Voy a hacer microteatro. Una obrita. De 15 minutos, como el formato microteatro,
sí.
Que se llama Quédate conmigo, Lucas.
No.
Sí, y es la historia
¿para
de...
¿Para qué? ¿Para televisión?
No, para teatro, microteatro.
De varias...
Una obrita de 15 minutos, entre varias obras que se van a hacer de
qué
15
divertido.
Minutos, sobre un texto de Hernán Cassiari.
Hicieron eso hace poco, ¿no?
Claro, hay un ciclo, un espacio donde se da mucho microteatro,
qué
hace
bueno.
unos años. En Miami también es muy común el container.
Tanto sí, padre estuve, no pude verlo.
España también.
Sí, sí.
Y estos hacen de dos niños de 5 años, pero con el cuerpo de 35 y hablan como tipos de 35. Por ejemplo, yo te digo, no, tengo un problema. Volví a agarrar el chupete, Graciela.
Claro.
No lo puedo soltar.
Pero no hubiera sido lindo que hicieran voz de niños.
No, justamente la gracia es verlo. Me arruina el.
No, yo sé, a mí me gustaría más que tuvieran voz de niños. ¿Sabés cómo empezaba yo a hacer
con
cartas de amor?
Eso.
Era eso. Qué pesado, Dios mío, pensar que están amigos. Yo me acuerdo. Cartas de amor empezábamos así como dos niños. Sí. Querido Andy, es lindo una persona grande que hace de niño.
Pero es muy lindo ver a alguien hablando con contenido de niño siendo un adulto. ¿Entendés? Como sí. Si tuviera una adicción al chupete y no lo puedes largar.
Javi, ¿quién más?
Y Marcos Videla, un muy buen actor.
¿Y esto sí, también lo estrenás año próximo?
No,
¿dónde?
No, ahora en diciembre, ya. En el ciclo que nos toca del mes, porque el microteatro por mes tiene un tema, y este es por los amigos.
Ahí está.
Y vamos por los amigos.
Qué interesante.
Sí. Divino ese teatro.
Así es todo, ¿eh?
Ahí está May Escápola, está
claro, claro.
Julieta Novarro.
Lindo.
Está Pablito Bossi.
Mirá.
Es genial y funciona de maravilla.
Y esto funciona en el marco de esta cultura tal vez más salteada, como decíamos los podcasts ahora en radio, que también están funcionando muy bien, ¿no?
Bueno, pero por ejemplo...
Emisiones que se acortan con temáticas puntuales. En
porque
el
hay un tema con la cuestión atencional, de que de pronto las nuevas generaciones no pueden sostener la atención por demasiado tiempo.
Sí.
Entonces, idear obras de teatro de 15 minutos...
Es muy divertida la idea.
Bueno, y que tengan la estructura de los tres actos y todo, está bueno. Entonces ahí abonás a esta nueva era.
¿Es nuevo público, crees, el que consume este tipo de formatos?
Hay nuevo público también. Y también el tradicional, hay un poco de todo. Microteatro es muy heterogéneo.
Muy, muy.
Te encontrás a Bartiz y te encontrás un chico de 16 años.
Es una experiencia.
Sí, total.
Lo podemos asumir como...
Total.
Como
y el off-Broadway, como diríamos acá, claro. El off-Corrientes también es estupendo.
Genial.
Timbre 4 es una cosa...
La cantidad de obras que hay.
Bueno, el año que viene desembarcan un montón de musicales acá sí. En Buenos Aires, ¿no? Que se van
Hello
a hacer con Hello Dolly, Chorus
Line,
Hair, que va a ser Pablo Borrero. Cabaret. Va a ser un año potente, ¿no?
Dios quiera que la gente...
Que se puedan sostener estas
mi
grandes
idea
producciones.
Sería que bajaran un poco el precio de las entradas.
El problema es el negocio, es cómo sostener las producciones y
los musicales
los
tienen por ahí orquestas con 25 o 30 músicos.
Boulevard, el esfuerzo que han hecho Lino Patalano y Gustavo, ¿no? Yankelevich, y pusieron todo arriba del escenario.
Y no fue bien, ¿no?
Y no lo pudieron sostener, es muy difícil.
Ay, es qué pena, difícil. Porque me dijeron que era tan maravilloso.
No son caras las entradas para la inversión que se hace, claro, en estos musicales y
claro,
para todo el cuerpo artístico, ¿no? Que hay que sostener en cada función.
Y también no sé si hay un público que tenga la cultura del musical, ¿viste? Me parece que...
Fue creciendo, ¿no?
Sí, fue creciendo de a poquito, sí.
Sí, pero no es Estados Unidos.
No es lo mismo, no, claro.
Ya están acostumbrados desde chiquititos a ver teatro musical, es como un...
¿Te arriesgarías al musical, Marcos? ¿Te gustaría transitar ese género?
Muy bien acompañado por alguien que sepa mucho de musical.
Si fíjate no... Tolkachir, cómo fue
sí,
arriesgando y...
Sí, lo hace muy bien. Iría acompañado por alguien que sepa de la puesta en escena de un musical. Después yo aportaría lo mío, pero... Hacerme cargo de todo el mundo del musical con
sí,
la coreografía,
muy difícil.
La música y ensamblar todo eso.
No sé si es tu número.
Es complejo,
además.
Sí, no lo sé.
No sé. Decime, ¿ves cine?
Mucho.
¿Qué viste
todo
que te
lo que
gustó?
Puedo ver.
No solo argentino, ¿qué viste que te gustó mucho?
Una película que se llama Tali.
¿Cómo?
Tuli. Sí. Con Charlize Theron. Muy linda.
¿Sí?
Está en la plataforma famosa. Esa la pueden ver que está muy bien.
¿Argentina viste algo que te gustó?
El Ángel.
Ah, El Ángel, sí, a mí también.
Y El Ángel, tu película me gustó mucho.
Está hablando de La Quietud, ¿no?
Quise ver La Quietud de Pablito Trapero. Quise ver El Potro, todavía no la pude ver.
No, yo tampoco. No llegué a verla. ¿Vos tampoco?
No la vi aún.
No.
Tenemos que verla.
Y tuvimos acá la directora, que es la misma directora
de Gilda,
sí, que
Gilda.
Fue divina.
Lorena
me
Muñoz.
Encantó Gilda.
Sí.
Y además yo la quiero mucho a Oreiro.
Sí, Nati lo más.
Yo quiero filmar.
Qué profesional,
con
ella. ¿No? ¿Eh? Qué profesional, Nati.
Además, no solo qué profesional, sino ustedes no saben lo deliciosa persona que
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Yo la quiero tanto. Ella es de una humildad, de una amorosidad. Cualquier cosa que sabe que uno no está muy bien o lo que pasa,
está presente.
O lee algo, sí, siempre sí. Está pendiente. Con una humildad, es una preciosa. Yo la adoro. A mí me gustan mucho las actrices argentinas y las quiero mucho. Por ejemplo, Julieta.
Julieta es una gran amiga mía. Es como una hermana para mí y tiene algo
no
que...
No estamos hablando de Julietita Silverberg.
No,
estamos
de Julieta
hablando
Díaz.
De Julieta Díaz.
Me parece que es una gran actriz, que conecta muy bien. Y es muy humilde, Julieta.
Sí.
Viste, escucha. Se inseguriza a veces, pero siempre está buscando referentes para buscar más armas y crecer. Eso es tan lindo.
Hay también varones que son muy buenos actores, pero las mujeres, las chicas argentinas en el cine, te juro que son...
Carlita. Carlita Peterson.
Sí, muy potentes.
Sí.
Martina Guzmán, con la
Martina,
que trabajé.
Martina, divina. Claro. Sí. Divina.
Sí, son muy divinas. Muy, muy.
Gracias a la voz,
bueno, Mercedes... Ni hablar, porque...
Mercedes, bueno, pero Mercedes...
Es una hermana.
No, pero Mercedes ya está... Es como que es una princesa en tu reino. Vos venís a ser como The Queen.
Sí, te jorobar.
Sí. ¿Desafíos que sentís tenés a los que todavía no te hayas animado en cuanto a libros o proyectos que mucho te gustaría tal vez hacer?
Tengo ganas de hacer una película que ojalá algún día la logre hacer. Tengo ganas de hacer una película al estilo del viejo cine italiano.
Una película, nada menos, qué bueno.
Sí. Y me gustaría filmarla en Italia.
De Sica.
Claro.
Fellini.
Sí. No
de
sé Sica. Si no, Fellini no,
de Sica,
mucho
de Sica.
Pero quizás un Tornatore, por nombrarte a alguien más actual.
El Giuseppe. ¿Vos viste por casualidad...
Desconosciuta.
Juventud?
Sí. Pensé de Sorrentino.
Por eso, digo,
sí,
extraordinario.
Es maravillosa. Maravilloso.
Extraordinaria.
Está nuestro Rolly Serrano ahí haciendo de Maradona.
De Maradona. Divino. Extraordinario. Sí, tenés que hacer una película así.
Sí, tengo ganas. Eso sería como algo así ambicioso.
¿Coproducir con Italia?
Sí, o hacerla en Italia, ¿viste? Mm. Porque el paisaje ahí todo es bien distinto. Y tengo ahí una historia...
¿Qué estás escribiendo?
Que vengo escribiendo desde los 17 años, te diría.
Mira, yo no lo sabía.
Sí.
Qué bueno.
Sí, tiene como algo de realismo mágico. Es una población muy, muy chiquitita donde hay un cuentito tipo Montecos y Capuletos, de una parejita que están imposibilitados para amarse. Pero tiene una particularidad, que la gente cuando muere allí, sí. El que se va es acompañado al andén del pueblo y pasa un tren y se lo lleva. Y que viene un tren que viene recorriendo el mundo. Y así va llevándose a las personitas.
Ay,
y el día
qué,
de los muertos viene
idea.
Atestado el tren y podés ver a tus muertos pasar. Es muy tierna, es muy linda.
¿De quién es eso?
Mío.
Me encantó eso. Qué raro que no lo filmaste ya.
Es cara.
Muy cara, ¿no?
Sí, es cara. Pero lo voy a hacer.
¿Qué te convoca de Italia particularmente? ¿Por qué Italia?
La emocionalidad cruda, la exacerbación a veces, los colores, los paisajes, la gente un poquito rota pero viva, la abundancia. Quizás me quedé en un cine de otra época, ¿no? Pero vos mirabas a Sofía, era todo abundante, ¿viste lo que es Sofía?
Todo, todo. Sí.
Unos labios así, unos ojos.
Gloria,
así,
gloria
grande.
Total.
¿No? Marcello.
Extraordinaria.
Marcello.
¿Vos sabés quién extraño yo mucho? Me hubiera gustado ver más films de Visconti.
Visconti. Oh. Hace poco volví a ver Muerte en Venecia.
Oh, la parte final.
Y volviendo al tema de... tremendo, la tintura.
La tintura del pelo.
Sí,
vos
sí,
sabés
sí.
Que yo no logro contener el llanto.
Sí,
es una
sí.
Cosa que me... Digo... Los chicos jóvenes tienen que volver a ver...
Pero los chicos jóvenes hoy, no sé, tenés que medicarlos para que se soporten. Yo la vi ahora de nuevo y hasta a mí me resultó hoy, por la velocidad mental y de comprensión que tenemos, extremadamente lenta la película. Hoy yo lo pongo a Simón, a mi hijo, ¿sí? A ver Muerte en Venecia.
Yo te juro por Dios que la resisto. Y no,
vos
digo
sí.
Berman.
Pero nosotros porque lo vimos, bueno, Berman lo hemos visto, Tarkovsky, tantos directores.
¿Vos no crees que no lo resisten?
No, Simón la puede ver en 10 días.
Es una pena, se perdieron cosas divinas. Sí. ¿No? El otro día volví a ver Persona.
Uf.
Y está la actriz con la que yo trabajé. Una gloria.
Y películas pensadas como Barry Lyndon, más históricas, ¿no? El Acorazado a Potemkin, que son de hace un montón de años y duraban, te acordás, una eternidad también,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, Rocky y sus hermanos.
Claro.
4 horas.
4 horas.
Imagínate.
Yo una vez estaba en Acapulco y me tocó, ya lo había visto a él, a Bondarchuk, ¿no? Y me tocó ver otra vez, pero Borodín era, ¿no? La primera parte, La Guerra y la Paz. Sin traducción, 3 horas 40. Y como estaba al lado de él, me dio tanta angustia. Uno conocía porque sabe quién es Tolstoy. Pero qué duro, Dios mío. Yo miraba la figurita.
¿Meditaste?
Pero es tan bello igual lo que muestra. Pero qué duro. Y además era Borodín, no la primera parte, que ya la había visto también sin traducción en Cannes cuando era chica. ¡Qué bárbaro! Qué difícil es el cine, pero qué bello, ¿no?
Es maravilloso.
Digo, esa clase de cine.
Maravilloso, maravilloso. A mí el cine blanco y negro lo trato de ver bastante. Mirá. Porque me sumerge en una zona...
¿Quién?
El cine blanco y negro.
Ah, nada me gusta más.
Y la forma de actuar que había, porque de los 50 para acá cambió la forma.
Qué belleza, ¿no? Qué belleza.
Sí, sí, sí. Me meto ahí en un mundito casi onírico en el que navego y me voy.
Qué belleza es el cine en blanco y negro.
Sí, a veces encuentro algunas. Estuve viendo algunas de Hitchcock viejas.
Ay, qué lindo.
¿Vos sabés que yo el otro día vi algunas que daban en el Canal 7?
Billy Wilder.
Interesante. Bueno, sí.
Qué lindo, ¿no?
Y no me gustó tanto.
¿De cine argentino?
No.
¿Extranjero?
Hitchcock. Algunas no me gustaron tanto.
La etapa
tanto.
Inglesa de él, la etapa
puede
más
ser,
glamorosa fue
ser.
La americana,
puede,
claro.
Puede ser, sí, tenés razón. Sí. Yo volví a ver El Dependiente, no porque sea
bueno,
mío.
Pero eso es una obra maestra.
En blanco y negro.
Es una maravilla.
En el...
Malva.
Malva, gracias, mi amor. Y fue deslumbrante. Yo no me acordaba lo bien que estaba Vidarte.
Qué grande, Walter.
Qué trabajo el de Vidarte, maravilloso. Cómo era Fabio, ¿no?
Nos acordamos el otro día de Lautaro Murúa actuando, ¿te acordás también?
Sí.
Luisito Ortega me hace acordar a Fabio.
¿Ah, sí?
Bueno, Fabio lo adoraba y él adoraba a Fabio.
Lo veo así.
Tiene
con
algo
ese
amoroso.
Y con esa casi impunidad para filmar, viste que... Que le da una libertad maravillosa, es muy lindo.
Y qué emoción, ¿no?
Sí, es muy crudo.
Ese final de la película,
divino,
del ángel.
Divino, y el inicio.
Dios quiera que entre al Oscar.
Ojalá.
Yo no creo que sea muy película del Oscar, me parece que es elevada para el Oscar. Me parece que...
Bueno, ves, ahí tenés otro caso. Antes no conseguías entradas para ver una película nominada al Oscar o ganadora del Oscar.
Sí.
Hoy no hacen público esas películas.
¿Hoy?
No va
al público, las acompaña.
Woody Allen, no conseguías entradas. Fellini era masivo.
Claro, claro. Bueno, pero acordate los cuentos. Amacore era una película extraordinaria. Se da ahora y es divina.
Sí, ¿dónde? En el Malva la damos.
No, pero digo, si la vemos...
Ah, precioso.
Es encantador,
obvio, es fuerte. Y,
sí.
Qué sé yo. Bueno, ¿sabes qué? Falta un minuto. Decinos lo que quieras.
Me voy a Japón.
Hacenos declaraciones
valientes.
Me voy
a Japón. Me está esperando el remis abajo para llevarme a Seiza.
Yo te voy a decir que yo sé que te vas al Japón. Pero hay algo que quiero decir. Mi corazón, cuando estés en Japón, en Kioto, por ejemplo.
No sé si voy a Kioto. Voy a estar en Osaka, en Tokio.
Bueno, cuando estés en donde estés,
sí.
Yo voy a estar a tu lado.
Siempre estás a mi lado.
Voy a estar siempre al lado cuidándote.
No importa el continente, no importa
estés,
la latitud.
Y donde estés detrás de la puerta,
sí.
Yo voy a estar. Cuando vos te haga falta algo, abrís esa puerta, yo voy a estar ahí.
Bueno, vos vas a estar de ese lado de la puerta y aunque yo esté en Japón, si te atreves a abrirla,
sí.
Me vas a estar ahí paradito, peinadito y perfumadito.
Ay, tesoro,
para
te
lo que
quiero.
Quieras.
Un beso grande.
Muchas gracias.
Gracias, chicos.
Gracias.
Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo, se ha perdido este. esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.